Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Muy buenas noches. El legado de nuestros mayores es algo que no podemos perder. Todas las personas, a medida que cumplimos años, nos preocupamos por nuestra salud, nuestra calidad de vida, pero también por la herencia emocional que dejamos a nuestros descendientes. Porque todos tenemos una historia que contar, y de eso nos damos cuenta cuando envejecemos.
Mira ya es caridad, y dirá ya te fas gran, como ha pasado el temps, como han volado los años. Somnis de jovent pels carrers s'han perdut, com s'arruga la pell, com s'ensorren els ulls.
¿Cómo sabrán nuestros nietos lo que pensábamos de la vida? ¿Lo que hicimos? ¿Lo que sentimos? ¿Nuestros éxitos y nuestros fracasos? Y sobre todo, las enseñanzas que nos dio la vida. Soalma es una plataforma de legados emocionales, una herramienta para que los abuelos puedan documentar y almacenar sus recuerdos en diversos formatos, en vídeos, grabaciones de audio, imágenes o escritos, porque las personas solo mueren cuando las olvidas. ¿Le vamos a regalar al olvido todo lo que contiene el cajón de nuestros recuerdos? Ignacio Moreno es el CEO de Soalma, esa plataforma para el recuerdo. Señor Moreno, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Javier.
¿Somos conscientes los humanos de que si no organizamos nuestro legado, son muchas las cosas que morirán con nosotros?
Pues yo creo que no lo suficiente, ¿no? Sobre todo pues porque creo que hasta ahora no se habían dado las condiciones necesarias, sobre todo de utilización de tecnología, para que nos ayude a esto, ¿no? Y tendríamos a pues vivir nuestras vidas de principio a fin y parecía que al final se terminaban, ¿no? Pero resulta que no es así, ¿eh? No es así, y a partir de la experiencia propia que tuvimos tanto mi socia como yo por motivos diferentes, pues nos dimos cuenta de eso.
¿Qué es Soalma?
Pues Soalma es una plataforma virtual que te permite ir construyendo tu biografía a lo largo de la vida, ¿no? Desde que eres pequeñito, realmente. Lo enfocamos ahora inicialmente un poquito más hacia esas personas que ya están más entradas en años, a lo mejor, o personas como yo, que estamos en la mitad de nuestras vidas y tenemos hijos muy jóvenes y tenemos padres que alguno ya no está y nos ha dado que pensar. ¿Por qué? Pues porque hay muchas cosas de ellos que nos habría gustado guardar y que no lo hemos hecho. Y ese es el motivo principal también por el cual pues empezamos, como decía Farah, mi socia y yo, a pensar en desarrollar y decir, vamos a aplicar soluciones tecnológicas que nos permitan perpetuar nuestra existencia, ¿no? Uh-huh. Digamos, al final cuando nacemos, pues tenemos una vida hasta el momento en el que físicamente ya no estamos. Pero nuestro ser permanece en tanto en cuanto, como decías tú antes, nadie nos olvide.
Permaneceremos vivos mientras nos recuerden.
Efectivamente.
¿Y qué podemos hacer para ello? ¿Cuáles son los servicios que ofrece Soalma a una persona?
Pues Soalma es el primero de los servicios y el básico es esa plataforma virtual donde tú puedes ir construyendo ese legado emocional y logístico. Al final, el emocional es el que va a permitir que tanto los que viven ahora con nosotros, nuestra misma etapa, y aquellos que van a ser nuestros descendientes, conozcan quiénes somos y quiénes hemos sido y que formamos parte de sus vidas, en definitiva. Pensemos, por ejemplo, que hubiéramos tenido herramientas tecnológicas como esta que ofrece Soalma hace un siglo o hace dos siglos. Podríamos estar conociendo y sabiendo cosas muy relevantes sobre nuestros antepasados, cómo vivían nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, la gente que nos ha precedido y de la cual, pues al final, solo hemos conocido aquellas cosas que nos han ido contando nuestros padres y que hemos ido perdiendo cada vez que se la contaban de una generación a otra generación, pues se ha ido perdiendo fidelidad, se ha ido perdiendo contenido. De esta manera lo que podemos es perpetuar ese conocimiento y esos orígenes también para las generaciones futuras. Y es importante darse cuenta del valor tan intenso que tiene, pues lo que te decía antes, si nosotros hubiéramos, o nuestros ascendentes hubieran tenido estas tecnologías o estas herramientas, nosotros podríamos estar viendo ahora mismo cómo era su vida, cómo era su historia, y no hace falta que tengamos muchísimo, ¿eh? Hay pequeñas cosas, a lo mejor unos vídeos, a lo mejor unos audios, a lo mejor informaciones, cosas que eran relevantes e importantes para ellos, o que nos permitieran entender cómo fueron sus vidas y por qué tomaron ciertas decisiones. A lo mejor unos tuvieron que emigrar por unas condiciones históricas. Pensemos que de los antepasados, en general, excepto este boca-oreja familiar, solo perduran las cosas de aquellos que han hecho cosas históricamente relevantes y que historiadores o escritores han querido recoger en libros.
Las, ¿no?, que hayan documentado.
En las que hayan documentado.
Si buscamos en una enciclopedia o ahora en día en Internet un nombre famoso, encontraremos referencias. Pero si nuestro abuelo no tuvo esa importancia social y nadie lo documentó, no sabremos qué es lo que hizo.
Exactamente. ¿Y cuál es el problema? Que la sociedad como tal solo recoge aquello que es relevante para la sociedad en el momento histórico oportuno, pero de todos los demás, que son muy importantes para sus descendientes, principalmente, no hay nada, ¿no?
Debemos entender, por tanto, que los beneficiarios de este servicio son los hijos y los nietos.
Son los hijos y los nietos y también las personas que conviven contigo ahora mismo. ¿Por qué? Porque su alma, además, es una herramienta muy íntima, ¿no? Está desarrollada para reforzar muchísimo las relaciones humanas, tanto en vida como después, cuando ya no estemos. Pero efectivamente, digamos que hay dos beneficiarios, el que la utiliza y el que lo va utilizando para ir creando su biografía o para dejar esos mensajes importantes para personas que son importantes para ellos, pero también principalmente los beneficiarios son los destinatarios, ¿no? Digamos, hay tres tipos de personas dentro en el entorno de su alma, que son los usuarios, son los destinatarios de cada una de esas pequeñas partes de esa caja fuerte virtual, emocional y logística que resulta ser su alma, y después, bueno, hay uno adyacente que son los confidentes, que es un tipo de persona que, si quieres, luego hablamos sobre ello, tiene que más que ver con la operativa de cómo funciona su alma.
A ver, cuéntame, ¿qué es eso de los confidentes?
Los confidentes son, vamos a ver, su alma, como hemos dicho, te permite compartir cosas tanto en vida como después de fallecido. Entonces, ¿cómo sabemos desde su alma que alguien ha fallecido? Pues nosotros somos un servicio universal, trabajamos en todo el mundo, ahora mismo estamos en inglés y en español, y enfocados pues en Estados Unidos y en España, pero en realidad cualquiera desde cualquier parte del mundo podría utilizarlo. Y nosotros no tenemos acceso a archivos públicos de quién ha fallecido o no, quién no ha fallecido. Entonces, si yo dejo cosas creadas, legados creados, que quiero que solo se compartan en el momento en el que yo ya no esté físicamente, haya fallecido por el motivo que sea, yo espero que sea dentro de muchísimos años y de mayor.
Porque, claro, pero el servicio puede ser de dos tipos. Sí. Los herederos, los beneficiarios, recibirán esa información, ese legado, ese mensaje, uh-huh, cuando ha fallecido quien lo ha hecho, o no necesariamente, o incluso en vida de este, ¿no?
Desde el momento que tú quieras. Imagínate que yo creo un legado ahora mismo, yo puedo determinar que lo quiero compartir ya. Te pongo un ejemplo práctico. Este verano hemos hecho en la familia, hemos recogido un poema de mi suegra, a Luarca, que es un sitio precioso, recomiendo a todos los que no lo conozcan que lo visiten, que lo hizo en el año 1977. Cuando lo estaba revisando, lo digo, Ita, esto lo tenemos que documentar y lo tenemos que compartir para todos. ¿Qué hemos hecho? Hemos sacado una foto al texto original, ella lo ha grabado también leyéndolo, lo cual es muy distinto de tenerlo solo en papel, lo hemos subido a su alma y lo hemos compartido desde ella inmediatamente con toda la familia, ¿no? Con hermanos, con nietos, y luego el día de mañana pues podrán traspasarlo. ¿Qué ocurre? O un ejemplo de cosas que en vida quiero compartir en el futuro.
Yo, dice por usted, ejemplo, lo hemos subido a su alma. Eso quiere decir que lo suben a una plataforma, a la nube, por decirlo de algún modo.
A la nube, exacto.
No es que usted me entregue una cinta.
No.
para que yo reproduzca en mi casa. No, es que yo a través de internet entro en una plataforma determinada y tengo acceso a una persona en concreto, o no a todas.
Correcto, lo que tienes es que has creado tu especie de caja fuerte virtual donde vas construyendo todos esos legados. Uh-huh. Imaginemos en físico como si esto fuera una caja fuerte de un banco, ¿vale? Donde vas dejando ahí cosas y al banco le das instrucciones diciendo, oiga, quiero que permita el acceso solo a esta persona, a este trocito de mi caja fuerte. Y el banco, cuando haya, identifique y vea, le dará acceso a esa persona. Pues esto en virtual, en la nube.
Con lo cual podemos dejar un legado distribuido por trozos. Esto para mi familia, esto para mi amigo tal, esto para mi cuñado.
Claro.
Diferentes mensajes a cada uno.
Cada uno de los legados tiene unos destinatarios diferentes, ¿no? Que pueden ser muchos, pocos o lo que sea. Pero el acceso, y luego hay una cosa importante, Soalma no envía nada de lo que hay ahí en tu caja fuerte. Soalma lo que va a permitir es el acceso a las personas que el usuario determine a cada uno de esos trocitos. Y el acceso siempre va a ser de una manera confidencial e individual. Es decir, que esto que yo he comentado antes, que compartía con nietos, hermanos y tal, cada uno de ellos, cuando ya haya determinado qué pueden acceder a ello, lo van a hacer de manera individual. Es una herramienta donde no hay likes, no es una red social donde quiero compartir, es muy íntima y personal.
Es un cajón realmente que cada uno abre en la intimidad de su habitación.
Absolutamente. Y eso nos abre un montón de utilidades. ¿Por qué? Porque nos permite trasladar muchas cosas emocionales, muchas cosas de historia, muchas cosas de reflexiones personales, y permite también que aquel que lo va a recibir lo pueda hacer siempre en entornos de tranquilidad, ¿no? Entonces, podemos decir cosas, por ejemplo, temas de hijos adolescentes. Pues a lo mejor queremos compartir reflexiones que son difíciles de hacer cara a cara, porque levanta muchas emociones, porque uno se enfada, porque se levanta la voz, porque lo que sea, y sin embargo podemos incluso utilizar Soalma para decir, mira, hijo mío, te he dejado esto aquí, escúchalo, ¿no? Accede a ello y luego cuando quieras podemos hablar. Y muchas veces podemos tener un efecto deseado para poder transmitir ciertas cosas que en el momento de la tensión pues es muy difícil. Si no,
aquella frase de un padre de lo entenderás cuando seas mayor, pero si yo no llego a vivir el tiempo suficiente para explicártelo cuando seas mayor, te lo dejo explicado ahora.
Efectivamente, esa es otra de las utilidades. Y volviendo un poquito a lo que decíamos antes de los momentos en los que puedes compartir, es o inmediatamente, o por ejemplo, yo ya tengo una serie de cosas escritas, estoy felizmente casado desde hace 22 años y creo que he aprendido bastante de cuál son las bases o lo que ayuda a que una pareja pueda desarrollarse y convivir y pues eso que construye en su día, que era para toda la vida, que realmente sea para toda la vida. Pues yo ya tengo una serie de cosas y de consejos que estoy preparando porque cada legado yo no tengo que subirlo ahora y terminarlo. Yo lo voy creando, está en versión borrador todavía, este por ejemplo que estoy hablando, con una serie de consejos para el día en el que mis hijos se casen, ¿vale? Y voy a determinar que ese tengan acceso a eso el día que se casen, que yo todavía no sé cuál es la fecha y espero estar vivo para cuando ocurra. Entonces, cuando ya la sepa, se lo pondré para que pueda acceder entonces. Pero también lo tengo puesto para que si por desgracia hubiera un accidente y yo ya no estuviera, ellos puedan tener acceso a ese legado cuando se casen, ¿no? Uh-huh. Directamente. Entonces yo ya lo tendría preparado y dejo muchas cosas preparadas. Y aquí volvemos un poquito al tema de lo que decíamos de los confidentes.
Eso es.
¿Cómo sabe Soalma? ¿Cómo sabe Soalma?
Algún miembro de la familia es el encargado de avisarles a ustedes.
Claro, no tiene que ser miembro de la familia, pero siempre van a ser la gente de tu estricta confianza. Entonces, nuestro sistema notarial privado de Soalma es que hay, nosotros recomendamos que sean 5 personas, ¿vale? Entonces, un mínimo de una y un máximo de 5, y luego que tú les nombras confidentes. ¿Qué quiere decir que son confidentes? Pues que en el momento en el que yo ya no esté, le informen a Soalma directamente de que ya no estoy. Puede ser proactivamente o reactivamente. Puede ser que Soalma detecta que yo como usuario no entro y entonces me mando un mensaje, como sigo sin responder, Soalma contacta directamente a los confidentes, digo, ¿ha pasado algo con esta persona? Y yo, en mi caso, que tengo 5 creados, son familiares, son amigos muy íntimos, tengo dicho que si 2 de esas 5 personas le dicen a Soalma que no estoy, es que no estoy, y con lo cual se digamos que le da al interruptor de compártase todo lo que tengo en caso de fallecimiento, ¿Vale? Y esa es la manera en la que nosotros, yo como usuario, selecciono a las personas con las cuales tengo una confianza absoluta para que hagan estas cosas. Los confidentes a día de hoy solo tienen esa función, pero ya estamos desarrollando para que tengan muchos más, en el sentido de poder dejar, digamos, a una persona con un legado específico que si a mí me pasa algo antes y está todavía en versión borrador, con lo cual no se compartiría, pudiera tener acceso si me pasa algo para terminarlo y que todo aquello no se vaya, ¿no? Entonces vamos pensando mucho desde SOALMA en todas las potenciales utilidades para ir desarrollando todo ese tipo de funcionalidades que nos van a permitir luego hacer muchísimas cosas.
Pero ustedes no son únicamente custodios de esa caja fuerte, también ofrecen las herramientas a la persona para que pueda elaborar esos mensajes, sea en vídeo, en audio, algún tipo de soporte.
Efectivamente, estamos para nosotros la experiencia de usuario es fundamental, y más aún porque en principio los que tienen más prisa, en realidad, para poder aprovechar las utilidades de SOALMA cuando ya no estén, son las personas mayores, con lo cual, que son las menos, los ingleses dicen technologically savvy, o sea, que tienen menos
las menos puestas con la nueva tecnología, está claro.
Entonces, tanto en la generación de documentos, que lo puedes hacer con cualquier app, con cualquier móvil, subir esos vídeos o audios o fotografías o cualquier tipo de documento, lo facilitamos con la experiencia de usuario. Pero también queremos saltar esa dificultad, ¿vale? O esa valla que hay cuando alguien se enfrenta a, oye, es que yo quiero dejarle a mis hijos unas cosas, pero me enfrento a un papel en blanco y es que no me sale, ¿no? ¿Cómo puedo? Entonces tenemos lo que se llama un rincón de inspiración donde tenemos un montón de ejemplos para los cuales es útil la herramienta de SOALMA, y estamos ya en las fases iniciales de desarrollo de herramientas que en este caso sí emplean y emplearán inteligencia artificial de tal manera que diga, oye, es que yo quiero hacer esto, pero ¿cómo empiezo? ¿Me puedes dar una plantilla o me puedes dar unos ejemplos? Entonces, preguntando o dando tú ciertos inputs, pues que te pueda generar un documento de base que luego tú ya puedas modificar, o que algo que puedas luego leer para guardar eso mismo en el audio o lo que sea, y que seas tú, ¿no?
A ver, don Ignacio, confiéseme, ¿cuáles han sido los legados más curiosos con los que se ha encontrado usted?
A ver, yo no puedo decirle, Javier, con qué legados me he encontrado, porque SOALMA no analiza los legados de que sus usuarios introducen. Garantizamos, quiero decir, nosotros no analizamos los contenidos de lo que ahí se sube, con
pero
lo cual
si
yo
tienen,
no puedo saberlo.
Si tienen una idea en función de que les hayan pedido ayuda o no, y que sin que me revele, por supuesto, datos personales, me pueda decir, pues es que uno nos pidió que justo el día que le enterrasen se proyectara, yo qué sé, un vídeo para toda la familia.
Claro, entonces sí que hay áreas grandes. Una muy grande es la de memorias y familiares. Ahí pues eso, muchas recetas de cocina, ¿no? Esas recetas que a lo mejor tenían escritas, pues no es lo mismo dejarlas en el vídeo y ver a la abuela haciéndolo, dando los trucos correspondientes. Oye, pues mira que el salmorejo bueno y tal, es el que cuando le das la vuelta no se cae, ¿no? Porque tiene la cantidad de pan y la densidad, tal. Pues ese es un ejemplo, ¿no? El tema de recetas de cocina. También los hay logísticos y prácticos, fíjate, y es información sobre el piso, el préstamo, la hipoteca y tal cual, cosas que yo genero el legado, pongo toda esa información, dónde está la llave de la luz, dónde están los contactos principales, y son cosas que si fallezco, porque los herederos le voy a facilitar la vida al máximo.
Información práctica también.
Claro.
Oye, si yo me muero, que sepáis que la cuenta corriente está aquí, que la transferencia se hizo allá y que tengo esta propiedad no sé dónde, por
efectivamente,
ejemplo.
Efectivamente. Y toda la cantidad de profundidad de cosas que podemos decir al respecto sobre eso, que es una de las cosas, cuando construimos SOALMA, pues esto es una idea que tuvimos yo hace 5 años casi, mi socia también más o menos, nos conocimos hace 2 años y luego al aterrizar la idea hicimos muchas entrevistas a mucha gente. Gente que había perdido a familiares cercanos hacía poco tiempo, ¿no? Y uno de los principales problemas y a los que queríamos dar solución era el que nos contaban. Es que a esa brecha emocional que se produce, es que el jaleo logístico ha sido descomunal, ¿no? Entonces, es una herramienta, SOALMA, que te sirve para lo emocional y te sirve también para lo logístico práctico.
¿Es habitual que alguien pida eso que hemos visto tantas veces en las películas americanas? Si estáis viendo este vídeo es porque he muerto y os hago algún encargo o algo por el estilo.
Perdona, Javier.
Sí, en muchas películas vemos que plantean una trama en sí. Que se reúne la familia porque ha fallecido sí. El padre, la madre, y proyecta un vídeo. La típica historia, si estáis viendo este vídeo es porque me sí. He muerto. Y a lo mejor a partir de ahí les plantea desde un concurso hasta un reto o lo que
sí,
sea.
Sí, sí, sí.
Eso es excesivamente peliculero.
Eso a mí me parece muy peliculero, pero lo podrías hacer perfectamente. Lo único que tú podrías dejar dicho, oye, quiero que el día de mi funeral también pues se lea este epitafio o este escrito o lo que sea.
Y dentro de un asunto tan luctuoso como este, ¿hay sitio para el sentido del humor? ¿Hay gente que deja legados divertidos, sabiendo que son para disfrutar después de su muerte?
Pues yo te cuento de mi experiencia personal. Yo sí los tengo. ¿Por qué? Porque además creo, a ver, la muerte es algo que nos va a ocurrir a todos, ¿no? Aunque nadie en general quiere hablar de ello, pero es algo que nos va a llegar. Y yo creo que es mucho mejor cuando tú tienes personas a las que quieres. Y yo el día de mañana, cuando no esté, y si es antes indeseadamente, querré que mis hijos y querré la gente a la que quiero que me recuerde con alegría. Una de las cosas que todavía no ofrecemos, pero que desarrollaremos, es la posibilidad de desarrollar. Yo quiero organizar el día que me muera, un año después, para que a la gente se le haya pasado un poquito y tal, una fiesta con todos mis amigos y gente querida a las que les llegue una invitación y les diga, oye, estás convocado tal día, tal hora y no sé cuántos. Y hacer un fiestón para que la gente se divierta y me recuerde con alegría y tengamos cosas. Pues
pero
ese tipo
reconózcame
de cosas
que los españoles y los latinos, a diferencia de otras culturas, convivimos mal con la muerte.
Bueno. Sí, es una realidad. Es una de las barreras, ¿no?, a la hora de hablar de ello. Pero nosotros, parte de nuestro cometido también desde SOALMA es normalizar este discurso. Y luego, por otra manera, por otro lado, pues podemos ver el lado positivo. Hay una película que a mí me fascina que se llama Coco, de Disney, que trata precisamente pues el tratamiento del recuerdo de los fallecidos y de los muertos en México. Cultura latina.
Bueno, sí,
española.
Pero la cultura de México sí que convive con la muerte, es muy diferente a como nosotros lo hacemos.
Sí, ¿no? Sí, sí.
Pero vamos, por finalizar, ¿decidirnos hacer un legado de este tipo es de algún modo mirarnos al espejo de nuestra propia vida?
Desde luego, y sobre todo decidir qué es lo que queremos que trascienda y qué es lo que queremos que los demás conozcan de nosotros. Me vuelvo un poquito a cómo iniciábamos también la conversación. Y luego hay ciertas cosas que, bueno, yo he vivido en muchos lados del mundo y al final te das cuenta de que la historia cada uno lo cuenta de una manera y de que incluso hechos históricos se cuentan de una manera o de otra dependiendo de quién controla los momentos políticos en cada sitio. Esta es una herramienta maravillosa para que tu verdad, tu historia de verdad sea contada. A mí me habría encantado, por ejemplo, que pongamos un caso muy cercano en España, Guerra Civil Española. La mayor parte de las familias tiene gente de un bando y de otro. Qué bonito habría sido tener esta herramienta para poder entender los lados de uno y de otro. Yo creo que esto unificaría mucho, ayudaría mucho a entender ciertas cosas y ayudaría mucho también a que no nos llegue la historia contada por unos, los que sean, sino contada por aquellos que la vivieron y que fueron los que nos precedieron.
Ya lo saben ustedes, las personas solo mueren cuando se las olvida. Ignacio Moreno, CEO de SOALMA, plataforma de legados para combatir el olvido. Gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias, Javier.
Olvido mi nombre y mis apellidos. Olvido la fecha del día en que vivo. Con algo de tiempo les llega el olvido. Aquellos que he odiado y a los que he querido. Las letras, los títulos de las canciones. El paso cambiado de las estaciones. Me acerco al espejo, me miro y sonrío. Mi propio reflejo cayó en el olvido. Pero tú eres lo último que veo. Antes de vencerme el sueño, siempre estás conmigo en una dimensión. Lejos del olvido.
que nunca he sido, las vidas ajenas que no he vivido. A veces recuerdo y a veces olvido los años que cumplo y entonces olvido y olvido y olvido. Y nada me impide que pueda olvidar a todos los mitos que se me han caído. Motivos me sobran para asesinar algunos fantasmas a golpe de olvido. Pero tú eres lo último que veo antes de vencerme el sueño. Siempre estás conmigo en una dimensión.
Hoy es el día con Javier Algarra.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
En Onda Madrid, la salud cuenta. Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida, con Alipio Gutiérrez y Luis Inde en Onda Madrid. Fórmula Salud. Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Mañana, 14 de septiembre, es el día grande de las fiestas patronales de Majadahonda en honor al Santísimo Cristo de los Remedios. En el programa de festejos, conciertos de La Misión, Kids Rock Family, París de Noia, Camela, Pig Noise, Mikel Erentzun y Siempre Así. Actividades para los más pequeños, charangas y mucha diversión. Y el domingo 22 de septiembre se procederá a la entrega del premio Reconocimiento de las de Bastos, un galardón que cumple un cuarto de siglo de historia, instituido por el restaurante As de Bastos, establecimiento pionero en la cocina sin gluten, para reconocer a personajes e instituciones destacadas.
De Frutos es el propietario de las de Bastos, don Lucio. Muy buenas noches.
Buenas noches, don Javier.
Bueno, ¿quiénes van a ser este año los premiados?
Pues este año hemos reservado el 25 aniversario porque hemos pensado durante mucho tiempo dárselo, pues que a quién mejor que a la policía local de Majadahonda y a Protección Civil, por la gran labor que hacen en el pueblo, porque son una, mujeres y hombres, una maravilla de servicio que tenemos en Majadahonda.
Bueno, pues ellos mañana serán los premiados y, por supuesto, con la presencia de la alcaldesa, de Dolores Moreno.
Sí, por supuesto, es la alcaldesa la que le va a entregar el premio, una placa que le vamos a hacer muy bonita, a Policía Local, como te he dicho, y a Protección Civil.
A lo largo de estos 25 años, todos los alcaldes han pasado por aquí, Ricardo Romero de Tejada, Guillermo Ortega, Narciso de Foxa, José Luis Álvarez Ustarroz, ahora Dolores Moreno. La verdad es que la máxima autoridad municipal no quiere perderse la fiesta de las.
Pues la verdad es que estoy orgulloso de que automáticamente que les se lo comunico, pues me dicen que sí, y han venido todos durante los 25 años, siempre han venido todos los alcaldes que han representado al municipio de Majadahonda.
Y a lo largo de estos 25 años de premios ha habido reconocimiento para actores como José Mayuste, Santiago Urrialde, Andoni Ferreño, Gabino Diego o Jorge Sanz, al escritor Paco Umbral a título póstumo, galardón que recogió su viuda María España, al artista Carmen Sevilla, a entidades como la Asociación Española contra el Cáncer o el Club de Fútbol Rayo Majadahonda, y a una periodista como Victoria Prego, que lamentablemente falleció este pasado mes de mayo. Habrá un homenaje en su memoria, ¿no?
Sí, por supuesto, lo tenemos que recordar por dos razones, porque es quien era y porque al mismo tiempo pues era amiga, más que cliente, era amiga nuestra. Entonces queremos hacerle hacerle un pequeño recordatorio de que existe y que estuvo aquí con nosotros en su fecha y le dimos el premio honor de Bastos.
Bueno, cuéntenos, don Lucio, ¿a qué hora será el acto y con qué se encontrarán los vecinos que quieran asistir?
Puede ser de 1 a 4, es una variación de etapas. Y invitamos a todos los vecinos que quieran asistir, por supuesto. Y los premiados, el premio se dará a partir de las 2:30, es cuando se dará el premio a la representación que viene.
Bueno, y además debemos decir que Las de Bastos es uno de los restaurantes que participan en el tradicional concurso de tapas.
¡Vámonos de tapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos de tapa, vámonos! ¡Vámonos, vámonos!
Fernando de Frutos es el maestre de las de bastos. Fernando, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Javier.
Bueno, luego trataremos de sonsacar al jefe de cocina a ver si nos cuenta de qué va esa etapa de este año, que es secreto siempre hasta última hora. Pero en estos 25 años que vais participando, ¿le habéis tenido que echar imaginación cada año para sacar una etapa original y que sorprenda, no?
Mucha imaginación y mucho tiempo pensando en alguna etapa buena y que tenga un atractivo dentro de la etapa, o sea, no sea una simple etapa de una barra, ¿no? Pues desde los tríos de ases a las barbacoas, a las peceras, a... según nos da, vemos una tabla de pintura y ahí hacemos una tapa.
En una ocasión vi efectivamente la tableta de un pintor, que cada uno de los colores con los que iba a pintar era una salsa en la que untar la carne. Otro año era una pequeña barbacoa individual que cada usuario se llevaba para disfrutar mientras se acababa de hacer un poquito la chuletilla que llevaba encima. Otro año un remedo del fondo marino.
También, fondo marino que fuera de la pecera, y un sorbete de... sorbete manzana y lo teníamos de azul, entonces parecía un fondo, un mini pulpo, una mini gamba en gabardina. Esa fue buena, lo pasa que no cuadró mucho el calor con frío, ¿no?, del sorbete. Hicimos el puro en la taberna, que fue la tapa que a mí más me defraudó en el premio, en quedar segundo. Creo que era una tapa ganadora absolutamente, con un cenicero con semillas de amapola, que era la ceniza, relleno de tartar de atún, y le hicimos hasta una vítola, que ponía taberna de las 2014, fue esa tapa. Y la servíamos en cajas de puros.
Un puro habano que se comía todo él.
Todo entero, era un puro, era un hojaldre relleno de tartar de atún. Esa para mí fue la tapa. Y luego la ganadora fue el trío de ases, que este año en la taberna, en lo que es la Gran Vía, lo hacemos una reinterpretación 2.0, ¿vale? Es el 12 aniversario de la taberna. Fue una tapa que la gente la sigue demandando un poco, porque era son tres elementos, tres ases, ¿no? Trío de ases. Como medias en el mousse de ases. Entonces, cada ingrediente, cada pincho, va acorde con una salsa. Y entonces es una tapa que gusta mucho, porque tiene mucha variedad dentro de una sencilla tapa.
Porque debemos decir que aquí, en el As de Bastos, presentáis una tapa, pero en la taberna del As, en el paseo, presentáis una diferente.
Claro. No. Todos los años hemos hecho dos tapas, una en el As de Bastos y una en la taberna. El As de Bastos ha tenido tapas mucho más top, en el sentido de barbacoas y todo eso, por la afluencia de público es mucho más de goteo, poquito a poco, y en la Gran Vía no puedes hacer barbacoas, tendría que tener todo lleno de barbacoa las mesas, ¿no? Entonces ahí hacemos tapas muy dinámicas, muy buenas. Ahí hicimos una muy buena, que fue la fusión gallega, que era un chupito de albariño, una concha zamburiña rellena de pulpo, puré de brócoli, puré de patata, y coronada con la zamburiña. Esa fue segunda también la taberna. Es el único premio así que hemos top de la taberna.
Bueno, ya veremos este año quién se lleva el premio. Porque ¿en qué consiste el concurso?
Pues el concurso participamos 35, 36 locales de Majadahonda. Consiste en que los clientes tienen como una especie de compostelana que van sellando por diferentes zonas para que todo el mundo llegue a todo el pueblo, no se queden solo en el centro. Estás obligado a sellar tres colores diferentes en diferentes zonas del pueblo, y el 50% lo selecciona el jurado popular y luego un jurado hecho por el ayuntamiento con el Cordon Bleu de Francisco Vitoria, un equipo de cocina. Le he pasado con nuestra tapa, la esferificación de salmorejo y rabo de toro. Quedamos entre los cinco finalistas y luego ya ahí pasas a una tapa donde ya un chef profesional es el que te valora tu tapa y ve presentación, imaginación, sabores, texturas y todo eso. Y bueno, pues es un poco consiste en eso.
Tapas que salen de una cocina especializada en cocinar sin gluten ya desde hace muchísimos años para facilitar que los celíacos y cualquier persona que tenga algún tipo de intolerancia pueda comer sin problema.
Sin problema, sin gluten. Nosotros siempre tenemos esa cosa también que tenemos que decir, tengo que hacer una tapa, pero también tiene que ser sin gluten, pero también tiene que ser buena, pero también tiene que ser original. Entonces es como que tienes que abarcar mucho. Pero bueno, al final el sin gluten lo tenemos ya dentro de nosotros mismos. Yo soy celíaco toda la vida, o sea, imagínate. Y entonces siempre busco lanzar Mundo sin gluten, lo tengo. Y ahora, ¿qué hago? He estado sentado en un pinar y digo, oye, ¿y si hago una tapa con una piña? Y cosas así, ¿no? Van saliendo, hay cosas como las peceras y todos los ejemplos que he puesto antes.
Pues Fernando de Frutos, maestro de las de Bastos, mucho éxito en las fiestas de este año, que haya éxito con las tapas. Lucio de Frutos, propietario del restaurante, también muchas gracias. Y vamos a ver si conseguimos sonsacar al jefe de cocina para saber en qué consistirá la tapa de este año.
¡Tapa!
¡Tapita!
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 ¡Tapón!
¡Tapón!
Omar es el jefe de cocina de Las de Bastos. Omar, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Bueno, desvelanos un secreto. ¿En qué consiste la tapa de este año de Las?
Bueno, pues este año va a ser un poco sorpresa. Vamos a colocar algo novedoso. Vamos a poner unas pastas de llena, que todavía no vamos a decir. Ese es el secreto. Después va a ser acompañada por una salsa de pesto y una salsa de queso.
Bueno, pues nada, tendremos que probarla para saber cuál es ese secreto que atesoras. Lo que tú diriges con gran sabiduría es una cocina a dos manos. Por un lado con gluten y otra sin gluten. Cuéntanos, ¿cómo es eso?
Pues tenemos dos cocinas. Una que es sin gluten y la otra que es normal, pues para no variar. Y no utilizamos aquí en el As de Bastos nada de pan normal. Es todo sin gluten, es el pan rallado y demás cosas de elaboración, la tenemos sin gluten, cosa que no se pueda mezclar siempre algún producto con otro. Las cocinas están divididas en dos. Por mi lado está todo sin gluten y por el otro lado tenemos otras freidoras que van todo con harina de trigo.
Así cualquier persona que sea celíaca o tenga algún tipo de intolerancia al gluten puede comer aquí con total tranquilidad.
Pues sí, es decir, con total tranquilidad, y también se diferencian cuando sacan los platos. Es decir, siempre las raciones normales van en plato blanco y las raciones sin gluten van en plato de color, cosa que también el camarero, al agarrar un plato que sea una de chopitos normales y una de chopitos sin gluten, se dé cuenta que el plato de color es sin gluten.
Bueno, y mañana es el gran día, mañana el día del reconocimiento de Las de Bastos, os montáis la barra afuera, centenares de personas van a venir aquí. ¿Cómo os organizáis para dar tapas y cañas a todo el mundo?
Bueno, nos organizamos de diferente forma, ¿no? Ponemos camareros afuera, nos organizamos en la barra, nos equipamos mejor con tanto como los aperitivos, la cerveza, que sean cerveza bien fría. Y nada, pues invitar a toda la gente para que venga y vea cómo nos organizamos.
Bueno, pues que sea un éxito y a ver qué tal va todo en ese ambiente de fiesta, charanga y a disfrutar todo el mundo, ¿no?
Pues sí, les invitamos a toda la gente y muchas gracias por la entrevista.
Gracias, Omar, y todos a esa fiesta.
Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta. Esta fiesta en la que descubrí su amor.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
¿Sabías que la música puede salvar vidas? El próximo viernes 27 de septiembre acude al concierto solidario de Música Soul que Fundación Recover organiza en la Sala Morocco y contribuye a reducir la desnutrición infantil en África subsahariana. Compra ya tus entradas en Entradium. Y si no puedes acudir, adquiere tu entrada para la Fila Cero.
Hoy es el día con Javier Algarra en Onda Madrid.
Mucho se habla de la España despoblada, del abandono del entorno rural, lo cual es una realidad, pero poco se cuenta acerca de las iniciativas que existen para revitalizar estos entornos. Es el caso del Festival Internacional de Mujeres Creadoras de Castilla y León, que acaba de celebrar su sexta edición a finales de agosto en las localidades burgalesas de Puentedura y Santo Domingo de Silos, y a principios de septiembre en Covarrubias, Villa Medieval, en el corazón de la comarca de la Arlanza. Cristina Izquierdo es la directora artística del Festival Internacional de Mujeres Creadoras de Castilla y León. Cristina, muy buenas noches.
Buenas noches, Javier. Estoy encantada de estar con vosotros hoy.
Cuéntanos, ¿cómo nació hace 6 años esta iniciativa?
Mira, nació por la necesidad real, yo creo que de la gente de pueblo, la gente que estamos en los pueblos, de devolver la belleza a nuestra tierra, a nuestra zona bella, y de demostrar que la calidad artística y cultural es posible en los pueblos y es más necesaria que nunca ahora, ¿no? Entonces, en ese sentido, queríamos tener creación, belleza y ruralidad juntas, y yo creo que ha sido una receta, digamos, extraordinaria, ¿no?
¿Y desde entonces qué tipo de actividades se han llevado a cabo?
Pues mira, nos hemos ido especializando en creación, en las creaciones, en mujeres que van creando, que quieren crear y que quieren expresarse, porque es verdad que los pueblos están llenos de mujeres que no han podido, por las situaciones, por la vida personal o por cómo se vive en los pueblos, no han podido desarrollar ciertas carreras o dones o pasiones que ellas tienen, ¿no? Entonces, en ese sentido, nos hemos dedicado a dar cobijo también a iniciativas de mujeres de la zona y a iniciativas también internacionales, como también este año hemos acogido también proyectos de relevancia internacional para crear aquí, para que tengan el sello del FIMUC, el Festival Internacional de Mujeres Creadoras, ¿no? Entonces, las creaciones van desde quien nos hace la tortilla, que también es una creación, que son las mujeres del pueblo, que ese es el otro referente de referente de creación, ¿no? Que es referente de este festival, que nos cuidan las mujeres del pueblo para sostenernos. Entonces, desde esa hasta la fotógrafa, hasta el arquitecto que crea una arquitectura hinchable, o hasta la que crea música o un cuento como este año, ¿no? Que ha sido el leitmotiv del festival, ¿no? Este año Cuento Contigo.
Uh-huh. Claro, me dices que las mujeres del pueblo antes os hacían la tortilla, os daban apoyo logístico, pero este año se han convertido en protagonistas, en artistas.
En efecto, Javier. Antes y ahora, porque este año, además de darnos la producción, de abrir sus casas, de hacernos la comida, de dejar dormir a los artistas en sus casas, que también esto es una cosa interesantísima, ¿no? Esta relación de a veces que no se entienden en idioma, pero se entienden en otras cosas. Eso ha llevado también a que ellas quieren participar como artistas. Entonces, hemos estado en proceso de creación estos meses, sobre sacar y recoger sus cuentos, sus historias y lo que querían hacer, ¿no? Con todo ese material que tienen, que es un verdadero tesoro. Entonces, en ese sentido, son creadoras, y en ese sentido ha salido la idea de los cuentos, ¿no? De sacar sus historias y de decir realmente el cuento contigo.
Claro, porque si el año pasado el festival llevaba por título Identidades, este año su eslogan es Cuento Contigo. Se trata de contar cuentos.
Se trata de contar cuentos, y se trata de contar contigo para que vengas, Javier, contigo y con todos los oyentes. Bueno, ahora ya ha pasado, pero en efecto ese era el lema, ¿no? Uh-huh. De contar contigo para que no nos abandonéis en el medio rural, que es verdad que después de agosto ya los septiembre se empiezan a ser solitarios en los pueblos, ¿no? Entonces es una iniciativa también que ha sido muy muy acogida. Y yo creo que el lema ha ayudado mucho.
Puestos a contar cuentos, imagino que los hermanos Grimm habrán sido un referente.
Pues han sido un referente y un éxito, porque se ha llenado cada noche, se ha llenado la carpa de los cuentos de los hermanos Grimm, que nos han hecho volver a ser niños. Y la verdad, estando ahí al lado del río, además ha sido un mundo mágico, bellísimo. Y los cuentos han recordado las gentes de los pueblos, los cuentos de los hermanos Grimm, de los músicos de Bremen, que todos hemos oído, o Basilisa, que sí que es un referente más del cuento popular, o La doncella sin manos, ¿no? Y ha sido muy bello ver cómo esta compañía suiza, con ese montaje que también tuvimos que hacer entre todos, de esa gran carpa suiza, con la gente del pueblo también, de madera, y además a modo de como venían antes los circos, ¿no? con las casitas, ¿no? Pues en ese sentido ha sido muy muy bonito tenerles ahí, ¿no? Contando los cuentos y uniendo este festival.
Una gran cuentacuentos, como la leonesa Maísa Marván.
En efecto, Maísa Marván, que ha estado en la Casa del Ángel, que es uno de los escenarios que otra mujer del pueblo ha abierto su casa para que por la noche, pues ha sido los adultos los que han podido escuchar esos cuentos de amor, ¿no? De amor un poco más subido de tono, como digo yo, por las noches. Pero ha sido una cosa también que ha sido un paso adelante también en abrir las casas, ya no solamente para la gente que se ha quedado, sino para que sean escenarios, las propias casas de Covarrubias, que tienen ese trazado y esa arquitectura medieval, ¿no?
Uh-huh. Y cuéntanos, Cristina, ¿qué es eso de las remigias de Pamplona?
las remillas de Pamplona, pues mira, ahora ya lo saben los habitantes de aquí de la Arlanza, las remillas de la zona han sido un espectáculo que ha traído la navarra Estefanía de Paz extraordinario, que se llama la Reina de Arga, que ha sido homenaje a porque las gatas se llaman remigias en Pamplona, que la gente no lo sabe, pero es que en el siglo XX, cuando se miraba para arriba, a veces en los tejados se veía una mujer que hacía funambulismo en los tejados y que se llamaba remigia. Entonces decía remigia, remigia, y todo el mundo se pensaba que se llamaban a las gatas, pero no, era esta mujer y ella ha contado la historia de remigia. Uh-huh. Y es por eso que todavía las gatas en Pamplona se llaman remigias. Fíjate cuántos cuentos hemos contado aquí, ¿eh?
La famosísima Remigia Echarren, una funambulista, sí, de finales del 19 y principios del 20. Así es, la reina de las alturas de Pamplona, sin duda.
En efecto, en efecto. Y bueno, y sobre todo, mira, otra manera de contar, o sea, las maneras de contar han sido de muchas maneras diferentes, y una de ellas, que yo creo que ha sido también la imagen del festival, ¿no?, este año, que ha sido Cueva Roja. Decimos, ¿cómo contamos de dónde viene Covarrubias? Y decimos, pues vamos a contarlo contando el nombre de Covarrubias, viene de las Cuevas Rojas, las Cuevas Rubias que habían en la zona, ¿no? Entonces, en honor a este lugar, a nuestro lugar, hemos construido, gracias a Antonio Cobia, Guadalupe Martín, una estructura hinchable, arquitectura hinchable, neumática, que además ha sido un trabajo colaborativo con el pueblo. Entonces hemos construido esto y ha sido un trabajo impresionante, porque pensábamos haber hecho más o menos una estructura de 2 metros por 20 y ha salido una estructura de 4 metros de diámetro por 80 de largo, que ya no sabíamos dónde ponerla.
Habéis fabricado un túnel de color rojo de 80 metros de largo.
Con la gente del pueblo, niños, abuelos, han venido a fabricarlo, a moverlo y, claro, a pasar por él, ¿no? La gente pasaba por él, se encontraba una bailarina, uno cuenta cuentos. Ha sido de verdad, yo creo que no se va a olvidar nunca en la zona esta intervención, ¿no?, de Cueva Roja.
Sin duda ha sido visualmente quizá lo más llamativo de este año. Al igual que en la edición del año pasado, una de las actuaciones que más llamó la atención fue ese globo planetario flotando como por magia sobre las aguas del río Arlanza, ¿no?, ahí en Covarrubias.
Así es. El año pasado quisimos dar potencia también al río. Hicimos esta intervención en homenaje a la tierra, a Gaia. Entonces, yo creo que lo más fotografiado todavía a día de hoy. Ahora vamos a ver, van a competir, ¿no?, Gaia con Cueva Roja, a ver qué imagen da la vuelta al mundo. Pero creo que el valor de este año es que la imagen del festival, que es Cueva Roja, la ha construido la gente del pueblo. Entonces, esta arquitectura, aparte que ha sido un proceso pedagógico para ellos, de entender cómo funciona una cosa, o sea, una arquitectura hinchable, ¿no?, textil, la potencia que hay que meter, ¿no?, en ese trabajo colaborativo. Entonces, yo creo que hemos ido más allá, ¿no? Por eso también es el festival de creación, para que la gente cree, se exprese, aprenda y vaya más allá de las posibilidades que planteamos, ¿no?
En las diversas ediciones hemos visto mujeres funambulistas, magas, músicas, actrices, cantantes, adivinadoras y hasta combatientes de lucha celta. La cultura tiene muchas expresiones, ¿no?
Tiene muchas expresiones, sobre todo la creación. La creación tiene todas las expresiones. Creo que absolutamente todo el mundo es creador de algo, y es solo potenciarlo. Es verdad que al darle el abrigo de la cultura, tiene como esa parte artística que al final tienes que mostrar, ¿no?, o que ofrecer, y parece que ya cobra otro nivel. Pero yo creo que en el día a día también existe todo este proceso de creación que tiene tal valor, y unirlo con un festival así que da cabida a esto. Y aparte, ya te digo, que hemos tenido aquí mujeres que han estado creando el propio festival, ¿no?, varias. Entonces, los procesos han sido muy bellos y han sido seguidos por el pueblo.
¿Es la cultura un elemento cohesionador del territorio?
Yo creo que es un elemento definitivamente cohesionador, y lo demuestra el Festival Internacional de Mujeres Creadoras, el FIMUC, porque es verdad que en estos nuestros pueblos siempre cada uno hemos sido muy por libre, y este festival lo que está consiguiendo es que varios pueblos se unan en un proyecto conjunto que tiene que ver con estar unidos y entender que solo vamos a poder seguir adelante si nos unimos, si de verdad hacemos fuerte estos lazos que pueden ser, que creo que es muy fácil hacerlo a través de la cultura, de la ilusión, de la creación, del arte. Entonces, el futuro de nuestros pueblos depende de que entendamos también que hay que mancomunar los, no solo los servicios, la cultura, y que nos ayudemos como se hacía antes en estos pueblos, ¿no? Covarrubias tiene una gran trayectoria de eso. Fue un pueblo muy, muy pobre y la gente se ayudaba mucho. Si tú pasabas hambre y veías al vecino pasar más hambre, repartías el huevo en dos. Eso yo creo que ha ayudado a que este pueblo sea de verdad acoja el festival y vaya uniendo y tejiendo lazos con los demás pueblos, porque todavía entiende eso. Las casas de Covarrubias muchas están así porque en su momento no pudieron arreglarlas, no había dinero para arreglarlas. Entonces ahora es un encanto, ahora es una riqueza, pero en su momento es verdad que fue un pueblo con mucha necesidad. Eso la gente tampoco lo sabe, yo creo, pero ahora es riqueza y eso hay que transformarlo en riqueza.
¿Y qué tal es la acogida de los vecinos ante este tipo de iniciativas?
La acogida es extraordinaria. Además, ya están, mira que acabamos de terminar, pues ¿qué hacemos ahora para que el próximo año? Al principio yo recuerdo, ¿no?, empezamos a ir en pandemia y la gente decía, ¿qué hacen estas mujeres en las calles? No se entendía muy bien, ¿no?, todavía. Y empezamos ahí en pandemia y ahora ya todo el mundo está participando. La acogida es inmensa y están deseando ser bien dirigidos, o por lo menos, yo quiero hacer esto. Bueno, pues os ayudamos a que cada uno pueda expresarse. Creo que es una manera de seguir vivos de alguna forma, ¿no?
Pues a preparar ya la séptima edición, la del 2025. Difícil será irse superando año tras año.
Eso nos decían el año pasado y mira la que hemos liado, Javier, que yo creo que ha sido extraordinario, pero es verdad que ya el próximo año ya las expectativas son más, pero te digo una cosa, yo confío mucho en el poder creador y el potencial de creación, por eso este festival. Entonces creo que obviamente hay que seguir trabajando para superarse.
Cristina Izquierdo, directora artística de este Festival Internacional de Mujeres Creadoras de Castilla y León, enhorabuena por llevar la cultura a los sectores más abandonados de la sociedad, que es nuestro entorno rural, que sin embargo se está revitalizando. Y muchas gracias por habernos acompañado.
Muchísimas gracias, de verdad, por darnos cabida en este rato. Espero que os haya gustado, que volváis. Y Javier, para el próximo año cuento contigo.
Ahí estaremos.
Dicen que ya está todo inventado, pero somos algo inacabado. Si puedo ver en tus ojos un cielo estrellado, oh, oh, será que algo nuevo puede ser creado. Ir a bailar sin saber qué canción va a sonar, imaginar dónde quieres estar, poder amar cada paso que vas a dar, saltar a ver qué va a pasar.
Y es momento ya de abrir nuestra biblioteca de joyas literarias y periodísticas. El filólogo David Felipe Arranz nos trae Nostalgias de Madrid, obra de Ramón Gómez de la Serna. David Felipe, buenas noches.
Buenas noches, querido Javier Algarra y amigos de Hoy es el Día. Os traigo, hablando de Madrid, una obra maestra que escribió Ramón Gómez de la Serna, el maravilloso escritor y periodista de vanguardias que tan olvidado está. Me refiero a un libro de 1966 que publicó Espasa Calpe y que se titula Nostalgias de Madrid y que está articulado en zonas, barrios, recuerdos de ese Madrid que a tus oyentes, a ti y a mí tanto nos gusta, tanto añoramos y que podemos evocar a través de libros como este. Por ejemplo, El pasadizo de Eslava, que todavía sobrevive. El Fénix y la Gran Vía, las diferencias entre la calle de Hortaleza y la de Fuencarral, la calle de la Montera, Picapedreros de la Almudena, el Teatro Martín, ya desaparecido, el pasaje de la Alhambra, los bulevares famosos que tanto hicieron escribir a Francisco Umbral, al que desde luego se le considera discípulo de Gómez de la Serna, el Jardinillo de Cervantes, San Isidro, el vendedor de Dominguines, el repaso del Prado, El remanso de Pontejos o La rinconada de Cuchilleros. Son textos que recogen evocaciones y memorias preñadas de metáforas, como esta de La rinconada de Cuchilleros. Allí es antiguo y nuevo el día. En esa calle Recodo está al socaire, más al socaire que en ningún lado, la realidad pacífica de Madrid. Por eso es tan grato comer allí, porque se come uno el recental día hispánico en su concentración tierna y actual. Yo he ido a pasar allí muchos días, y mi más vivo recuerdo de periodista cuando sentí, quizá por primera vez, que iba arraigando en mi pueblo, fue hace 35 años, cuando al entrar en una de las cuchillerías a comprar una navajita, vi un artículo mío publicado en un periódico de la mañana de aquellas fechas, colocado en un cuadro con marco y cristal. No me reconoció el tendero, ni me di yo a conocer, pero me impresionó mucho el rasgo comprensivo del comerciante, pues por aquel entonces mi literatura era difícil, y en aquel artículo me atreví a decir muchas cosas, suponiendo que en esas relucientes y puntiagudas cuchillerías se vendía el cuchillo para matar a la suegra, el cuchillo peligroso del jamonero, y desde la navaja para la liga a la navaja con inscripciones de la que Dios nos salve. Otro de los pasajes favoritos de Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo, es el de la calle de Fúcar. Y con respecto a este tránsito, dice lo siguiente. La calle de Fúcar es una calle resguardada entre biombos de casas que parece llevar un nombre de antigua fuente o de batalla menor en Flandes. ¿Dónde vive usted ahora? Vivo en la calle de Fúcar. Y el amigo que recibe las nuevas señas y el que las da no deducen más que se trata de una calle apacible y recoleta con mucho casticismo interior. Casticismo a raudales hay en este tomo, Nostalgias de Madrid, de Ramón Gómez de la Serna, en la editorial Espasa Calpe, colección austral, que los oyentes pueden localizar, aunque esté descatalogado, en cualquier librería de viejo o en las plataformas habituales de búsqueda de libros antiguos y de ocasión, que afortunadamente Internet pone a nuestra disposición. Yo las que suelo utilizar son Iberlibro, Todo Colección, Unilibr, y allí les aseguro que encontrarán un tomo resplandeciente y nuevecito de Nostalgias de Madrid. Un fuerte abrazo.
Gracias, David Felipe. Y terminamos, como siempre, con música. Tal día como hoy, hace 36 años, el 13 de septiembre de 1986, llegó al número uno en Estados Unidos el tema Take My Breath Away, del grupo Berlín, que estaba incluido en la banda sonora de la película Top Gun. Con esta melodía, nos despedimos hasta el próximo viernes. En la dirección técnica, Javier López. Les acompañó Javier Algarra. ¡Feliz semana!